partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Bonus Track. Quien les habla, José Corbeto, junto a Lázaro Sánchez y Rodrigo Rincón. Estaremos compartiendo un buen tiempo con buena música y también temas interesantes. ¿Cómo estás, Lázaro?
¿Cómo andás, José? ¿Cómo está toda nuestra audiencia de Bonus Track? Rodrigo, ¿andás bien? Allá anda Rodrigo también.
Está detrás de los aparatos, no puede hablar.
Hoy no puede hablar porque está con los aparatos y computadora y todas esas cosas.
Bueno, entonces si Rodrigo no puede hablar, queremos escuchar a la audiencia. Pero como no nos puede llamar por teléfono, le vamos a dar las vías de comunicación para que, si quieren, se comuniquen con nosotros. Así que pueden hacerlo escribiéndonos con lápiz y papel.
La vieja usanza.
La vieja usanza, como aprendimos en el programa anterior.
Ahí va, que bueno, es... Que casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, allí a la obra Llamada de Medianoche, y al programa Bonus Track nos mandas una carta ahí con felicitaciones y todo eso, y bueno, estaríamos muy contentos.
Exactamente, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Si no, también lo pueden hacer vía email, que es más fácil, más rápido, a bonus@llamadaweb.com
o bonustrack@llamadaweb.com.
Exactamente. Si tenés ganas de equivocarte, en vez de hacerlo a bonus@llamadaweb.com, lo haces a bonustrack y llega igual el email.
Y vaya, acordate que todavía tenemos esta propuesta o esta promoción o super oferta, como quieras llamarlo, que si nos escribís te estaremos enviando un CD con distintos temas musicales, también te estaremos enviando algún material de Llamada de Medianoche, así que bueno, no te pierdas la oportunidad de poder comunicarte con nuestro programa, mandarnos tus sugerencias, mandarnos las ideas que vos tengas en cuanto a temas que te gustaría que estuviéramos compartiendo en estos breves minutos que siempre se nos hacen brevísimos.
Son pequeños pero jugosos.
Ahí va.
Los temas son realmente jugosos. Y bueno, hablando de temas, ¿trajiste algo para...?
Mirá, sí, estaba investigando algunas cosas y viste que... Continuamente en la era cristiana ha habido y hay diferentes modas.
Ajá, sí.
Modas en cuanto a lo religioso, modas en cuanto a la liturgia, cómo se manejan los cultos, y también modas en cuanto a la obra de Dios, ¿verdad? A la obra del Espíritu Santo, más que nada. Porque, por ejemplo, acá tengo una página que dice que es controversial. ¿Te acuerdas esa hace un tiempo atrás que en el norte, en Canadá, en Toronto, se hablaba de un fenómeno que era el fenómeno de la risa? Se hablaba de la risa santa, se hablaba de las caídas, sí, de la gente, de las muelas que estaban cariadas, sí, y en una reunión de oración, en una reunión especial, bueno, se empastaban, con cosas increíbles. Y uno se pone a preguntar, bueno, ¿qué es todo esto? ¿Qué tipo de moda es esto de que encontramos de vez en cuando, cada ciertos años, como, no sé si llamarlos avivamientos, o como modismos donde parece que hay un gran espectáculo? ¿Qué te parece, José?
Interesante. En primer lugar, preguntarme, ¿estamos frente a una moda? O sea, ¿qué es esto que está cambiando? Antes no era así. Y segundo, ¿frente a qué estamos? La pregunta es, ¿a qué me estoy enfrentando? O sea, ¿es esto la manera en que Dios hace las cosas? ¿Y por qué cambió? Y bueno, ¿qué está pasando, no?
Sí, es la gran pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? Y uno se pregunta, y obviamente nuestros amigos oyentes tendrán sus propias opiniones, y lo queremos decir con mucho respeto, ¿verdad? Queremos decirle a nuestros oyentes que, bueno, que nosotros tenemos un punto de vista, una interpretación, una opinión al respecto, pero que por supuesto respetamos también las diferencias que ustedes nos puedan compartir a través de las maneras que te puedes comunicar. Pero en cuanto a esto de las modas, de la risa, de las caídas, de las empastes, ¿verdad? La pregunta, alguien se hace esta pregunta: ¿por qué para algunas iglesias o congregaciones no es suficiente el estudio bíblico? ¿No es suficiente la oración? ¿No es suficiente la evangelización? ¿Y se le tiene que agregar el elemento del show? ¿Es todo esto un show? ¿Esto responde a la psicología? ¿A la psicología de desarrollo en el cual se habla acerca de manipulación, en el cual se habla acerca de que en un ambiente donde un montón de gente hace una cosa, la persona ajena viene a ese ambiente y, digamos que imita o hasta copia lo que sucede? Es interesante, ¿verdad? Que muchas veces estamos haciendo cosas porque se nos sugiere que eso es espiritual. Se nos dice que eso es de Dios. A veces no estamos convencidos, pero como la gran mayoría lo está haciendo, nuestra psicología, digamos, nos hace hacer eso, ¿verdad?
Sí, es un hecho que uno en un grupo, además, bueno, obviamente se amolda al grupo o si no, se va. Y de pronto cuando uno llega a un grupo y se tienen ciertas conductas y ciertas rutinas, uno termina haciendo lo mismo que hace el grupo, ¿no? Más allá que esté o no convencido, porque a veces ni siquiera es que uno esté o no dudando, estará bien, estará mal. Vos llegás a una iglesia y se practican ciertas, se llevan adelante ciertas prácticas, uh-huh. Y si vos no venís de otra iglesia, ni siquiera tenés por qué cuestionarte mucho, de pronto, si es así o no es así. Simplemente que vas a llegar a eso tarde o temprano, porque es para donde va el grupo, ¿no?
Sí, creo que tenemos que tener muchísimo cuidado hoy día en cuanto a ciertas modas que pasan en las iglesias hoy por hoy, ¿verdad? En cuanto a las caídas, esa del espíritu. De hecho, creo que debemos ser muy objetivos pensando en que todo lo que tenemos que, o toda nuestra liturgia, todo lo que tenemos que hacer, debería ser sustentado por la Biblia o por la palabra de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Aunque cada uno busque su propio sustento, ¿verdad? Después vamos a ver la ley de la infinita cornucopia.
Ya está complicadísimo.
Ya con esa ley es interesante. La digo ahora ya.
A ver.
La ley de la infinita cornucopia. Lo dijo el filósofo polaco.
Llamado Cornu.
No. Se llama Leszek Kolakowski.
Ajá.
No sé. Él dice algo interesante. Él habla: siempre encontraremos un sinnúmero de argumentos para respaldar cualquier doctrina que querramos creer por cualesquiera razones. Uh-huh. Lo digo de vuelta, así lo vamos ahí. Siempre encontraremos un sinnúmero de argumentos para respaldar cualquier doctrina que querramos creer por cualesquiera razón.
Bien.
Es decir, yo puedo creer en algo.
O sea que si yo quiero creer en algo y busco argumentos, voy a encontrar, dice un poco la
sí,
ley, ¿no?
Sí, esa es la idea.
¿Y cómo me salvo de eso? Tendría que haber una contraley que diga que debe haber contraargumentos o algo así, ¿no?
Ahí va. Creo que la pregunta fundamental que tenemos que hacernos los cristianos de hoy frente a las modas que estamos viviendo continuamente es si en verdad todo lo que vivimos se conforma a las normas de Dios, uh-huh. O a las normas de la Biblia. En vez de fijarnos en los argumentos que se usan para justificar, deberíamos buscar más en lo que la Biblia dice a lo que nosotros suponemos que la Biblia diga. Uh-huh. Y para eso, ¿cómo saber que esto es de Dios? ¿Cómo saber que esto no es es algo hecho por quién? No sé. Uh-huh. Pero ¿cómo saber si es de Dios?
Claro.
Porque si yo voy a una iglesia o si tengo una fe en Dios, lo que quiero saber es que si esto está, si es de verdad algo que valedero, ¿verdad?
Claro, si Dios está detrás de eso que está ocurriendo, ¿no?
Sí, es preocupante que en muchos lugares todo el mundo dice que es de Dios.
Claro.
Uno va a una iglesia de este tipo y bueno, por ejemplo, el empaste es de muela.
Esa podría ser la segunda ley de cornucopia, ¿no? Inventada por nosotros. Siempre, sea o no, probablemente se diga que es de Dios.
Sí.
Entonces, ¿cómo saber si es o no, como decís vos? Porque, o sea, el que en aquel lugar donde se practican cosas, que en realidad no es Dios el que está respaldando esas cosas, en general también se va a decir que es de Dios.
Claro, pero yo pensaba en este ejemplo de empastar las muelas. Uh-huh. Cuando vos vas a un dentista y dice tiene una carie, sí. Y hay un pedazo de diente que no sirve, lo que hace el dentista es ponerte una...
Sí, bueno, te saca la parte que está mal.
Te saca la parte mal y no te pone más dientes, sino lo que te pones es una corona de oro, no sé.
Claro.
No puede crear el diente nuevamente, claro. Obviamente.
Sí, sí, sí.
Es interesante que alguien decía que lo que hace el dentista es una confesión de impotencia. Uh-huh. Porque él, como no puede restaurarlo a su origen, lo que hace es ponerte una pasta los que hace es ponerte algo metálico que de hecho pueda coincidir o pueda ayudar a que el diente continúe ejerciendo su función. Ahora, si hablamos de empastar cosas, si hablamos de Dios que lo está haciendo, ¿acaso Dios está diciendo que es impotente de crear algo nuevo y lo tiene que empastar, lo tiene que poner una... tiene que hacer un arreglo?
Claro, sí, sí.
Interesante, ¿verdad?
O sea, en ese sentido, claro, los milagros de Jesús, por ejemplo, hubiesen sido que apareciese una muleta para los inválidos.
Claro.
¿No? En vez de curar al inválido y hacerlo caminar, le hubiera dado una muleta o una silla de ruedas. Que de pronto no tenía hasta el momento porque, bueno, no tenía el dinero, no se había inventado, pero como sería una forma de empastar las cosas, ¿no?
Claro, sería como hacer una declaración de impotencia. Pero qué importante es que nosotros podamos saber que donde estamos pertenece al Espíritu Santo. Y tengo, quizás antes de... Después nos vamos a la música ahora, pero Jonathan Edwards, uno de los hombres que fue uno de los pioneros en los grandes avivamientos espirituales que corrió por las colonias americanas en los años 1700 y pico, él tuvo también que pasar por distintos modismos, porque cada cientos años, o cada 50 años, o cada tantos años, siempre hay modismos que aparecen, ¿verdad? Que así obra Dios. Entonces parece que la obra de Dios es así, porque es como una tipo ola que aparece, ¿verdad? Y Jonathan Edwards, este gran predicador evangelista, nos da unas ocho puntos, o ocho estrategias para que nosotros digamos si esto pertenece a Dios o no, o es simplemente un juego de psicología, o es un juego de manipulación.
Bien. Ocho elementos para poder determinar si estamos frente a la obra de Dios, obra humana.
Me pareció muy interesante lo que dijo Jonathan y lo vamos a compartir ahora después de la música.
Después del tema musical.
Dale.
Bien, vamos a un tema musical, ya volvemos.
¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te...
en Bonus Track, y a toda nuestra audiencia le recordamos que Pueden escribirnos. Vamos a volver a dar las vías de comunicación para que, si es su deseo, así como lo es el nuestro, nos estén escribiendo, contando algunas cosas, solicitando que hablemos de algunos temas o sencillamente queriendo participar de nuestra propuesta de material y música que tenemos para enviarles gratuitamente a aquellos que nos lo pidan. Así que pueden hacerlo escribiéndonos a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, poniendo llamada de medianoche, programa Bonus Track. Y si no, lo pueden hacer vía email, en forma rápida y cibernética, a bonus@llamadaweb.com o bonustrack@llamadaweb.com. Bueno, estamos con el tema de Lázaro y cómo hacer para reconocer si estamos frente a la obra de Dios o a una obra media extraña cuando vemos cosas medias fuera de lo normal.
Claro, más cuando estamos viviendo en épocas de modas donde parece que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hace cosas diferentes que a veces nos llaman muchísimo la atención. Ya eso pasó desde muchísimo tiempo atrás, en este siglo XXI no es algo nuevo en cuanto a las olas del Espíritu Santo, como se dice, o a la obra de Dios. Siempre aparecen cosas que nos mantienen un poquito ahí con cierto recelo,
ciertas dudas,
que a veces uno tiene miedo en meterse en eso y decir, pa, caramba, ¿estaré haciendo lo que Dios quiere? Habíamos dicho al principio que una primera norma, una norma fundamental o la pregunta fundamental que tenemos que respondernos es que si lo que se está haciendo es conforme a lo que la Biblia dice. Ajá. Y no conforme a mi propia interpretación, ¿verdad? No a esta ley de la infinita cornucopia, ¿verdad? Donde, bueno, siempre hay una manera de explicar algo y siempre hay una manera de apoyar lo que yo estoy diciendo, sino de que honestamente uno se pueda acercar a la Biblia y uno pueda decir, ¿es esto de verdad Dios? Pero también...
Ahora, perdón, eso tiene que ver también con, bueno, una actitud muy sincera de cada uno, porque alguno dirá, la Biblia dice lo que yo interpreto, porque yo creo que dice lo que yo creo. Entonces, claro, si yo tengo que cotejar contra lo que la Biblia dice, termino yendo a lo que yo interpreto.
Claro, sí, sí.
O sea, que ahí necesito realmente humildad y sinceridad, a ver si no estaré aplicando la ley de la cornucopia, como contabas tú, y estoy buscando argumentos para respaldar algo que no es de Dios.
Claro, y eso, todos podemos caer en ese juego subjetivo en el cual la Biblia es a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Uh-huh. Por eso creo que la honestidad, el decir, bueno, yo quiero descubrir lo que de verdad Dios dice, quiero descubrir lo que de verdad es su voluntad. Y esa honestidad nos tiene que llevar a otros elementos que también Jonathan Edwards los puso... los escribió y las quiero compartir con ustedes. Ver, primero dice, para que una obra sea realmente del Espíritu Santo y sea evidente en una persona, tiene que darse esto. Primero, ya no sigue viviendo en el pecado, sino que busca la pureza. A veces vamos a esas reuniones y caemos ahí, viene el Espíritu Santo, parece, y hay la risa santa y los empastes. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con mi vida después? Sigo viviendo las cosas a mi manera, sigo haciendo lo que yo quiero, sigo haciendo lo que el pecado quiere, sigo haciendo las cosas como siempre las hice, o estoy buscando pureza en mi corazón. Cuando Jonathan Edwards decía que cuando el Espíritu de Dios está en el creyente, cuando eres un cristiano de verdad, cuando de verdad te la has jugado por Dios y el Espíritu Santo está viviendo en vos, bueno, ya el pecado no te interesa. Digamos, ya no es que no pecas más, pero no seguís viviendo en el pecado. Ya no te interesa andar en el pecado, sino que ahora buscás ser puro, ser como Jesús. Y esto es una obra fundamental, ¿verdad? Porque a veces uno puede ir a una reunión y en el éxtasis, en el medio de la música, en todo eso, bueno, parece que veo a Dios. Pero ¿qué pasa el día después? ¿Sigo viendo a Dios o sigo viviendo mi vida a mi manera?
Claro, porque además esa es, como decías vos al principio, o sea, ¿qué es lo que dice realmente la Biblia? Y bueno, podrá haber interpretaciones de cosas y otras de otras cosas, pero claro, la primera manifestación clara que nos enseña la Biblia del Espíritu Santo, en todo caso, bueno, es el fruto del Espíritu Santo, o sea, ¿qué es lo que produce en el creyente, no? Entonces ahí está eso de ver, bueno, a ver, lo que produce son solo cosas medias estrafalarias, o produce un cambio en tu vida.
Claro, el ver el largo plazo, no simplemente ese momento, ese episodio, y qué pasó después. Claro. Después decía Jonathan Edwards, decía, coloca la Biblia como lo prioritario en su vida. A veces la Biblia simplemente es un elemento de liturgia que lo agarramos cuando vamos el domingo nada más. Llego a la iglesia, entonces tomo mi Biblia grande y voy. Pero es la Biblia, se ha convertido la Biblia en lo prioritario de mi vida. ¿Ocupa un lugar de importancia o simplemente es un elemento más? Uh-huh. Es un elemento extra que, bueno, lo tengo porque no tengo otra opción.
Claro, en ese punto entra también el tema. Uno puede ver, sobre todo cuando hay falsas doctrinas o, uh-huh. o directamente, bueno, son sectas o otras religiones, se apoyan en la Biblia, ¿no? Para sostener cierto puntito de su doctrina, ¿no? Como Ajá. dándole un poco de autoridad, pero en realidad no creen en la Biblia. O claro. sea, porque además claramente se contradice lo que enseña la Biblia con lo que ellos practican. Pero en ese punto le sirve. Entonces mencionan, bueno, esto es por lo que dice la Biblia, pero claro, no es lo prioritario en su vida. Por tanto, obviamente, si vas con la misma Biblia, destruís su doctrina, ¿no?
Claro, en algún momento todas estas doctrinas que pasan como moda tienen esas interpretaciones tan subjetivas que frente a lo que la Biblia mismo dice, uh-huh. se autodestruye, ¿verdad? Sí. Otra cosa interesante que decía Jonathan Edwards, decía, Jesús llega a ser lo más importante en tu vida y en tu vida de comunidad también. Muchas veces en estas modas que hay, se ensalza al pastor tal. Uh-huh. O bueno, aquel hombre es el que tiene el soplido divino, uh-huh. ¿eh? Entonces parece que esa es la persona que tiene la revelación de Dios, que tiene como el teléfono directo hacia Dios. Creo que una evidencia importante de que la obra es de Dios es que Jesucristo es el único que es ensalzado. Jesús es el único que llega a ser el más importante. Cuando un lugar no deja que Jesús sea lo más importante, entonces debemos dudar si en verdad estamos siguiendo las normas de Dios. Si en mi vida yo soy el más importante, o si en mi vida, bueno, el pastor es lo más importante, entonces hay que pensar, ¿es de verdad Dios? ¿Es que está actuando a través de todo esto? Uh-huh. Así que Jesús debe ser lo más importante. Otra cosa que decía Jonathan Edwards, en el año 1700 y pico estamos hablando.
Uh-huh. Hace
un tiempito atrás, ¿verdad? Pero creo que no, que son cosas para hoy también. Ahora, esa persona que es guiada por Dios, eso que viene de Dios, ya no le interesa lo mundano. Uh-huh. Lo que antes le llamaba la atención, los intereses del mundo ya no son parte de su propia vida. Ya ahora tiene intereses que vienen de parte de Dios. Otra cosa que decía, con la Biblia en mano, sabe distinguir entre la verdad y el error. Uh-huh. A veces, como somos muy sugestionados por lo que la gente nos dice, ¿verdad? O por lo que el pastor dice, o por la liturgia que se hace. ¿Pero es eso lo que la Biblia dice? ¿Sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es verdadero y lo que es equivocado, lo que es mentira? Entonces, creo que debemos procurar que la Biblia esté en nuestras manos más que otra cosa. Decía uno pastores y predicadores de estas nuevas olas, uh-huh. Él decía esto: no analice, no haga preguntas, simplemente reciba.
Ese era el...
y bravo esa.
El gran argumento.
No haga preguntas. No. Entonces es como que bloqueamos todo pensamiento, bloqueamos todo lo que uno pueda creer y bueno, solamente reciba, no haga preguntas, ¿no? ¿Entiende? Cuando no puedo distinguir entre lo bueno y malo, entonces estoy siendo como llevado como un ganado, ¿verdad?
Es un poco la filosofía del mundo. Bueno, vivilo hoy.
Vivilo hoy.
No pienses mucho lo que estás haciendo, disfrútalo. Y esto también, tómalo como de Dios y si te hace bien, disfrútalo, ¿no?
Y cuando algo nos impulsa a que no pensemos, esto no puede ser de Dios. Uh-huh. Porque Dios es un ser pensante y Dios es aquel que también nos dio un libre albedrío también para pensar. Por algo somos personas de razonamiento también. Así que cuando algo nos induce o cuando alguien nos induce a que no pensemos, tengamos cuidado, porque no sabremos después distinguir entre lo que es derecho y izquierdo.
Claro.
Entonces,
el principal argumento para dudar entonces podría ser eso. Si alguien me está induciendo a no pensar, uh-huh. bueno, ya puedo ir pensando que estoy frente a...
Ahí va, que no. Y cuando uno no puede distinguir lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo erróneo, es porque está siendo también manejado también. Uh-huh. Así que, ¿cómo le hacemos eso? Bueno, cuando tenés la Biblia en tu mano, y en tu corazón, cuando la Biblia se ha convertido en algo prioritario, cuando te guías no por vos mismo o porque alguien te dice que tenés que hacerlo, sino porque realmente estás convencido que la Biblia dice eso, entonces ahora eso puede cambiar. Y frente a todas estas modas que vienen, uno tiene que estar bien parado. Yo diría, bueno, capaz que algún oyente está totalmente desacuerdo con lo que decimos y dice, no, son unos herejes ustedes. Pero lo importante, si vos querés saber que esto viene de Dios y no querés hacer esa ley de la infinita cornucopia, ¿verdad?, que vos haces lo que vos querés, es bueno que podamos ver lo que decía Jonathan Edwards, tomar un poquito de aliento y decir, bueno, de verdad quiero vivir para Dios y quiero hacer las cosas como Dios quiere. Otra cosa que decía Jonathan en cuanto a alguien que vive acuerdo a lo que Dios quiere es alguien que ama de forma visible a Dios y al prójimo también. Generalmente todas estas olas son simplemente olas donde no se piensa en los demás, se piensa en la autosatisfacción, se piensa en el autocrecimiento, pero no se piensa en el prójimo. Cuando algo no piensa en el prójimo, también debemos poner, como se dice por aquí, las barbas en remojo.
Son buenas pistas, ¿no?, para identificar.
No es todo, ¿verdad?, pero son algunas pistas, sí.
Son buenas pistas porque esto es un tema, son temas delicados donde, así como a veces uno sinceramente puede decir, bueno, dudo frente a qué estoy, es probable que también sea difícil ir y decirle a una persona, como decías tú, hay gente que capaz que no está de acuerdo con nosotros. Y habría que ver si a mí me da para decirle lo que vos estás haciendo no es de Dios. Ajá. Pero frente a, claro, porque uno dice, bueno, ¿y quién soy yo para? Frente a estas preguntas que Jonathan Edwards nos propone, bueno, creo que es interesante porque no está en nosotros seguir a decirle a otro esto sí, esto no, sino que cada uno pueda evaluar frente a qué está, ¿no? Y cuál es el espíritu realmente de la palabra de Dios, hacia qué apunta, ¿no?
Por eso que tomemos nosotros bien la Biblia, que no seamos, que no perdamos el tiempo en simplemente seguir nada más sin realmente digerir lo que estamos siguiendo, ¿verdad? El ser cristiano no significa que yo sigo simplemente sin hacerme preguntas. Por el contrario, el cristianismo es un camino de preguntas.
Así es. Bueno, esperemos que este tema que hemos tratado hoy les sea de ayuda para la audiencia, así como lo es para nosotros. Y los estamos invitando a que nos veamos en una próxima emisión de Bonus Track.
Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar al otro lado y esperamos la comunicación de parte de ustedes.
Que pasen bien.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.